dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola amigos oyentes, en esta ocasión les acompaña
Dimitri Policarpo
y Enrique Quesada. Pues bien, en esta edición de nuestro programa hablaremos de las consecuencias del llamado estilo Trump en la política internacional, en particular en la región de América Latina.
Sí, en una de nuestras ediciones anteriores analizamos el concepto de superpotencias caras y baratas que encontramos en los medios internacionales. Según esa clasificación, hay estados que gastan miles de millones de dólares para proyectar su poder en el escenario global.
Sí, pero también hay superpotencias baratas.
Ah, eso es lo que dicen.
Sí, un buen ejemplo al respecto puede ser Rusia, que ha logrado influir más allá de sus fronteras a muy bajo costo, según sostienen algunos de nuestros colegas.
Claro, el ejemplo clásico de una superpotencia cara es Estados Unidos. Con la llegada al poder del actual presidente estadounidense Donald Trump, el intervencionalismo internacional norteamericano ha ido en aumento con resultados, por decir algo, desastrosos en varias regiones del mundo.
La semana pasada nos referimos al Oriente Medio con la excusa de la presentación del tan esperado plan de Washington para Palestina e Israel, promocionado como una solución histórica y un éxito sin precedentes de la política internacional de Donald Trump.
Pues pocos días después llega el primer resultado palpable de este plan histórico, como lo describen algunos en Estados Unidos. Palestina anuncia la suspensión completa de relaciones con Estados Unidos e Israel.
Sí, sí. Palestina rompe relaciones con Israel y Estados Unidos. Así titula la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento. Escuchen, por favor.
Palestina rompe con Israel y Estados Unidos. El líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha anunciado la suspensión de las relaciones, incluyendo la cooperación en materia de seguridad con ambos países. En un largo discurso durante una reunión en la Liga Árabe, Abbas denunció el plan de Washington para Oriente Medio. Le informamos de que no habrá relaciones con Israel y Estados Unidos, incluso para la cooperación en materia de seguridad, y ustedes, los israelíes, tendrán que asumir la responsabilidad como una potencia ocupante. En el norte de Israel, alrededor de 2.000 personas marcharon este sábado en protesta contra el plan con apenas presencia policial. Los manifestantes coreaban: Jerusalén es la capital de Palestina. El presidente palestino critica que el plan de paz de Trump favorece mucho a Israel. Concedería a los palestinos un autogobierno limitado en partes de la Cisjordania ocupada, mientras que permitiría a Israel anexar todos sus asentamientos allí y mantener casi todo el este de Jerusalén. Mil noes. Esa fue la respuesta del presidente palestino Mahmoud Abbas al plan de paz de Donald Trump para Oriente Medio. Y los residentes de Cisjordania han respaldado esa reacción. Decenas de personas salieron a manifestarse poco después del anuncio de la administración Trump, que denuncian que favorece enormemente a Israel. Abbas, que había rechazado el plan antes del anuncio, dijo que sigue comprometido con el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado con su capital en el este de Jerusalén.
Quiero decirles a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu que Jerusalén no está en venta, que nuestros derechos no están en venta ni en negociación, y que este acuerdo de conspiración no se llevará a cabo.
Anteriormente, Trump había propuesto un Estado palestino independiente, pero prometió mantener Jerusalén como capital indivisa de Israel.
Pedimos a los palestinos que afronten los desafíos de la coexistencia pacífica. Espero que los palestinos acepten esto y construyan con Israel su futuro de prosperidad y paz.
Más tarde, Trump tuiteó su visión de esa paz. Su idea de un Estado palestino está truncada. La soberanía israelí se extendería incluyendo el estratégicamente importante Valle del Jordán. Ningún palestino o israelí será desarraigado de sus hogares, lo que sugiere que los asentamientos judíos en la ribera occidental ocupada por Israel permanecerán. Desde las Naciones Unidas creen que un acuerdo de paz debería basarse en las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales.
El Estatuto Final de Jerusalén, que hemos dicho en el pasado, es un estatuto final que debe ser negociado entre las partes.
Trump dejó Washington para ir a Nueva Jersey con la aprobación de algunos gobiernos que calificaron su iniciativa como un avance. Otros, sin embargo, han advertido que unirá a los grupos facciosos palestinos y pondrá en peligro la estabilidad regional.
Me pregunto si este es el resultado que pretendía conseguir con su iniciativa diplomática el presidente Trump. Y me temo que la respuesta es evidente. No esperaba semejante resultado.
Bueno, cualquiera que sea la verdad, las consecuencias de la política internacional llevada a cabo al estilo Trump parecen ser sumamente negativas. No solo no ha conseguido mejorar la situación o solucionarla, sino que desencadenó una nueva profunda crisis en Oriente Medio.
Sí, pero aparentemente poner, me permito esa expresión, patas arriba a una región del mundo le pareció poco a Trump, porque esta semana llegó el turno de América Latina. El presidente de Estados Unidos recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó un día después de que el mismo mandatario estadounidense reconociera a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela durante el discurso del Estado de la Unión en Washington.
Bueno, esta reunión que ha causado ya fuertes críticas por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro coincide con una extensa gira por América Latina del canciller ruso Sergei Lavrov, acompañado por una delegación rusa.
Estados Unidos con Guaidó, Rusia con Maduro. Semana de movimientos diplomáticos en Venezuela. Titula la edición en español de la CNN. Les ofrecemos un fragmento.
Este movimiento diplomático por parte del gobierno de los Estados Unidos, que este miércoles contempló un encuentro entre el presidente Donald Trump y Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, ha provocado el rechazo y la condena enérgica por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que no solo emitió este miércoles un comunicado a través de su cancillería condenando y rechazando esos hechos, considera que son manifestaciones de violencia hacia Venezuela, sino también a través de las declaraciones de Nicolás Maduro, quien el miércoles en una alocución se dirigía además a los sectores honestos de los Estados Unidos, así los llamaba, pedía que detuviesen la locura de Donald Trump, en sus palabras, así lo ha catalogado, y también ha reiterado en considerar a Juan Guaidó en emitir algunos calificativos hacia su persona, llamándole marioneta del imperio estadounidense, como se refiere también al gobierno de los Estados Unidos. Importante destacar que ha sido una semana de movimientos diplomáticos en cuanto a la dinámica política de Venezuela. Por un lado, Juan Guaidó consigue reunirse con Donald Trump, también acudir a su discurso anual del Estado de la Unión, pero por otra, se espera que para finales de esta semana Nicolás Maduro esté recibiendo aquí en Caracas al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, con quien pues pretende reunirse. También va a haber una delegación rusa que va a abordar un poco la relación entre Venezuela y Rusia. Rusia insiste en reconocer a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Estados Unidos ya ha vuelto a reiterar esta semana cuál es su postura, insistiendo en que en Venezuela existe una dictadura y, según Washington, debe promoverse un cambio de gobierno hacia un régimen democrático.
Detener la locura de Donald Trump, tal y como lo pide Nicolás Maduro, aparentemente no será fácil, porque esa llamada locura parece ser la esencia del estilo de la política internacional del presidente estadounidense, independientemente de la región donde opere.
Bueno, mientras tanto, el mismo miércoles que Trump estaba recibiendo a Guaidó, llegó a Cuba el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el inicio de una gira por América Latina, que lo lleva también a México y Venezuela, con el propósito de consolidar las relaciones con el área. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, así que no se vayan, por favor. Dentro de una pequeña pausa volveremos.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la Semana de Movimientos Diplomáticos en América Latina. Tras haber producido una profunda crisis al presentar su llamado Plan de Paz para Palestina e Israel, Trump, el presidente estadounidense Donald Trump, aparentemente decidió cambiar de la región y se dedicó a los temas de América Latina.
Efectivamente. Recibió en Washington al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, un día después de que el mandatario estadounidense reconociera a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, durante el discurso del Estado de la Unión en Washington.
Esa reunión, que ha causado protestas por parte del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, coincidió con la llegada a Cuba del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el inicio de su gira por América Latina, que lo lleva también a México, como ya hemos dicho, Venezuela, y con el propósito de consolidar las relaciones con el área.
La realidad es que, en muchas ocasiones, la propia política nacional o internacional de Estados Unidos es la razón de que la situación dentro o fuera de sus fronteras se desestabilice.
Un buen ejemplo en este sentido es cómo Rusia aprovecha el colapso de relaciones entre Estados Unidos y Palestina. Palestina estrecha lazos con Rusia mientras colapsa su relación con Estados Unidos. Por ese lado, titulan varios medios internacionales esta semana.
Sí, y algo parecido podría ocurrir también en América Latina. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha criticado en más de una ocasión las agresiones contra América Latina por parte de Washington, fue bienvenido en varios países latinoamericanos dirigidos por gobiernos incómodos desde el punto de vista de Estados Unidos.
Canciller de Rusia visita Cuba en gira por Latinoamérica. Titula a una de sus crónicas Telesur y les ofrecemos un fragmento.
Poco antes de partir a Cuba, en una entrevista para Prensa Latina desde Moscú, precisamente el canciller ruso Sergei Lavrov rechazaba las agresiones de Estados Unidos contra naciones de América Latina que precisamente no se pliegan a sus intereses.
El jefe de la diplomacia rusa señaló: vemos que los intentos de Estados Unidos de subordinar América Latina a sus intereses geopolíticos están dirigidos a derrocar a los gobiernos incómodos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, para lo cual se toma como base ideológica a la arcaica doctrina Monroe. El canciller Lavrov también afirmó que la Casa Blanca refuerza la presión mediante sanciones contra aquellos gobiernos que mantienen su independencia nacional, su soberanía e identidad. Esa línea tiene un claro carácter antihumano, contradice las normas reconocidas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Seguidamente declaró: estoy de acuerdo de que los procesos de integración en América Latina no viven sus mejores momentos. Es claro un determinado desbalance de la construcción de la integración regional que tiene lugar con la ayuda de fuerzas extranjeras. Igualmente enfatizó: nosotros siempre nos pronunciamos por una América Latina unida, política y económicamente fuerte, pues solo en esas condiciones esa región puede materializarse como una de las bases del proceso de creación del mundo multipolar.
Según el analista en temas internacionales, Esteban Silva Cuadra, la situación se agrava aún más por el hecho de que Trump se siente actualmente triunfador al salir ileso del impeachment. El analista subraya que en su reciente discurso en el Estado de la Unión sonaron casi amenazas directas a varios países de América Latina.
Silva Cuadra, Rusia busca hacer frente a Estados Unidos en América Latina. Titula una de sus crónicas HispanTV. Les ofrecemos un fragmento.
Agredió en su discurso y una amenaza concreta a países como Cuba, donde ha llegado el canciller ruso Lavrov, justamente, y al gobierno y al pueblo de Venezuela. Incluso lo hizo con el propio presidente, entre comillas, ficticio, puesto por él, Guaidó, en el mismo lugar donde él hace su discurso. Tenemos a una administración norteamericana de Trump pensando que tiene las manos libres, ¿no?, para iniciar, cosa que lo ha hecho él mismo en su discurso, una nueva escalada de agresión, particularmente hacia gobiernos y países como Venezuela, un incremento de sanciones hacia Cuba. También es la lógica, ¿no?, de esta política de la doctrina Monroe norteamericana respecto de la región. Y quiero agregar una última cosa. Chile tiene una disputa sobre su modelo económico y de desarrollo, y no es poco porque es un país que fue como país símbolo de un modelo neoliberal a través de un proceso constituyente donde los propios norteamericanos, la administración de Trump, ha planteado de que va a intervenir, va a apoyar, defender el modelo.
Pues parece que en semejante situación que se está creando en América Latina, gracias o pues a causa de la agresiva y poco previsible política internacional de Trump, Rusia tiene buenas oportunidades o perspectivas de fortalecer sus posiciones en la región.
¿Realmente podrá Rusia detener la locura de Donald Trump en América Latina, tal y como lo pide el presidente venezolano Nicolás Maduro?
Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Pues bien, estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las consecuencias del llamado estilo Trump en la política internacional, en particular en la región de América Latina. La situación que actualmente se está creando en esa región a causa de la agresiva y poco previsible política internacional del presidente estadounidense Donald Trump promete a Rusia buenas oportunidades de fortalecer sus posiciones.
Pues, volvemos a preguntar, ¿realmente podrá Rusia detener la locura de Trump en América Latina, tal y como lo pide o exige el presidente venezolano Nicolás Maduro?
Bueno, según el analista en temas internacionales, Esteban Silva Cuadra, Moscú actualmente tiene todas las perspectivas de formar una coalición con varios gobiernos latinoamericanos que sirva como un contrapeso a la unilateral política internacional de Trump en la región.
Pues les ofrecemos otro fragmento de su entrevista a Hispan TV.
Claramente la señal es una señal de reequilibrio, de que Rusia busca establecer un incremento en su relación con América Latina y también esperar, y es de esperar, que su rol pueda ayudar a la construcción de una política más plural frente a la administración Trump en la región, que es sumamente preocupante y es de una política de injerencismo y de agresividad, particularmente hacia algunos países, pero sin lugar a duda que se extiende y busca extenderse en toda la región de América Latina y el Caribe de manera negativa.
Lo curioso es que el mismo enfoque de la situación en América Latina comparten varios medios europeos.
El ministro de Exteriores ruso visita América Latina para consolidar su influencia en la región. Cuba y Venezuela esperan con los brazos abiertos a su aliado, mientras México explorará profundizar sus relaciones. Titula a una de sus crónicas el diario español El Mundo. Les ofrecemos un fragmento, escuchen.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Vladimir Putin, regresa esta semana a América Latina para confirmar que su país disfruta de sus mejores momentos en el patio trasero de su enemigo histórico. Cuba y Venezuela esperan con los brazos abiertos a su aliado geopolítico y comercial fundamental, mientras México explorará la profundización de sus relaciones. Lavrov disfrutará desde el miércoles de un recibimiento por todo lo alto, como si se tratara de un rockstar de gesto adusto y colmillo económico muy afilado. Rusia ha demostrado que su principal objetivo en América Latina es que sus aliados se mantengan en el poder al precio que sea y, desde ese escenario, sacar el máximo provecho financiero. La influencia rusa es tan evidente que incluso ha marcado el desarrollo del desafío de Juan Guaidó y la oposición democrática contra la revolución bolivariana. Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, reconoció en enero que la alianza de Maduro con Rusia fue el factor clave para que el hijo de Chávez se atornillara en el poder. «Si hemos cometido un error, fue subestimar la intensidad de su apoyo», confesó.
Considero que el verdadero factor clave para que el hijo de Chávez, entre comillas, se atornillara en el poder ha sido la unilateral y agresiva política de Trump, que efectivamente subestimaba y sigue haciéndolo la importancia del apoyo ruso a Maduro. Precisamente esa política hizo posible la consolidación del apoyo ruso y de la presencia, rusa en Venezuela. Y aquí no tenemos más remedio que volver a referirnos al concepto de superpotencias cara y barata que figura recientemente en varios medios internacionales. La superpotencia cara, que es Estados Unidos, que actúa al antiguo estilo de Guerra Fría, gastando miles de millones de dólares, es verdad, para proyectar su poder en América Latina, no hace más que ayudar a la superpotencia barata, entre comillas, que en este caso es Rusia, pues a consolidar su poder en la región a bajo coste, también es verdad. Y como hemos visto ya, semejante afirmación actualmente es correcta, tanto en referencia a América Latina como, desgraciadamente o afortunadamente, al Oriente Medio.
Pues bien, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por
Dimitri Polikarpov
y Enrique Quesada.
Y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.
Adiós, amigos oyentes.